pregunta sencilla. ¿Se ha sentido usted alguna vez abatido, derrotado, desmoralizado, de malas, degradado, negado, deprimido, destruido, desilusionado y desesperado? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿Le faltó alguno? ¿Cuál me faltó? Triste, aburrido, abatido, derrotado, desmoralizado, de mala, degradado, negado, deprimido, destruido, desilusionado y desesperado. Y usted dice, ¿y por qué inicia usted hoy con esas palabras tan motivantes? Es que muchas veces en nuestro caminar hay algo que pasa que nos lleva a caer en esta situación. Y es cuando una puerta se cierra. Es cuando tú planeas algo, organizas algo, sueñas con algo, inviertes tu tiempo en algo y de una manera extraordinaria haces tantas cosas y de pronto empiezas a caminar un camino y ese camino no se abre. ¿A alguien le ha pasado eso? Aquí como tres, gracias, somos dos, gloria a Dios. Son esos momentos donde uno dice, ¿cómo así? He hecho todo, lo revisa, es un buen plan, usted ora sobre ese plan, no tiene nada de malo, no le va a hacer nada malo, le va a hacer bien a muchos. Y usted empieza ese plan y ese plan no funciona. Y usted dice, ¿qué pasó? Cuando llega ese momento, usted tiene tres opciones. Nunca más vuelvo a emprender algo y me quedo allí. Yo soy muy abatido, esto me la mantengo abatido, soy muy de malas, derrotado, desmoralizado, desilusionado, degradado. Yo soy el más feo de todos. Me tocó. Número dos, usted insiste una vez y otra vez. Y usted es de apellido, la otra vez dije Martínez, Rodríguez, y todos los Martínez y los Rodríguez me atacaron a la salida. Usted es Vargas y los Vargas somos así. Vargas, mi mamá y yo, ¿no? Entonces, los Vargas somos así y esto lo cumplo porque yo no me echo para atrás y me quedo en ese camino. Y estoy ahí en ese camino y pasan los tiempos, pasan los años, pasan los días y nunca veo que pasa nada. Y ahora en tercera opción, o yo soy capaz de detenerme y abrirme a una opción nueva que Dios tiene para mí. Yo no sé si usted está en la primera. Se quedó allí y dijo, no vuelvo a intentar nada, no vuelvo a planear nada, ya me tocó vivir así, este es mi punto. No sé si usted está insistiendo y está insistiendo y está insistiendo por algo que realmente usted siente que no es el camino, pero como usted dijo que iba a hacer, le tiene que demostrar a tu esposa que usted es un macho y entonces me quedo aquí. O usted puede detenerse y empezar algo nuevo. Es interesante que el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo mayor escritor del Nuevo Testamento, el Señor hace algo extraordinario con él. Y lo extraordinario que hace con el apóstol Pablo es que le muestra una dirección, pero cuando él empieza a caminar en esa dirección, él empieza a querer llevar el evangelio a un lugar específico y él va muy emocionado porque él se ha sentado, él ha planeado, él ha armado un equipo, él ha orado y él sale listo con una función: llevar el evangelio del Señor. Y lo interesante es que cuando llega allá, el Señor le dice: quédate callado, Pablo. Yo no puedo imaginar la frustración que él tenía en ese momento. Pero te quiero recordar el día de hoy tres cosas que puede pasar cuando nosotros tenemos planes y muchos de los planes que tenemos no van acorde al plan que Dios tiene para nuestra vida. Y hay un primer elemento que te quiero oír, pero primero quiero invitarte a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor cuando nos empieza a narrar esta historia. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. ¿A dónde llega? A Derbe. Y ahí el equipo todavía se fortalece con un joven llamado Timoteo. Y con ese joven llamado Timoteo, el apóstol Pablo le dice: y ahora vamos a esta región, porque ahí vamos a predicar la palabra del Señor. Y salen de allí, pero cuando salen de allí, se empiezan a encontrar obstáculos. Hay un primer elemento que te quiero dejar en tu corazón el día de hoy, y te lo voy a explicar a través del texto. Pero debo recordar que mi buen plan no siempre es el plan de Dios. Debo recordar que un buen plan o mi buen plan no siempre es el plan de Dios para mí. Y el apóstol Pablo estaba organizando ese plan, estaba preparando ese plan, había trabajado en ese plan, había orado en ese plan, había armado un equipo en ese plan. Y cuando él va, mire lo que pasa en el versículo 6 de ahí de Hechos 16, atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu les había impedido que predicara la palabra en la provincia de Asia. Dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu les había impedido que predicaran la palabra. ¿Sabe que esto parece que no fuera la escritura? Porque ¿quién te va a impedir predicar la palabra? El Señor, ellos sentían que estaban en el camino correcto, pero cuando llegaron a hacer ministerio en ese lugar, el Señor le dijo: ¿saben qué? Estén callados. Y yo no puedo imaginar la frustración de Pablo. Pablo estaba emocionado, Pablo tenía un equipo extraordinario, él iba caminando, y de pronto cuando él llega a compartir la palabra, el Espíritu de Dios le dice: calladito. Y yo no puedo imaginar cómo esa noche dijo: Señor, ¿y entonces qué voy a hacer? Señor, qué pena con estos que me están siguiendo a mí. Qué pena con estos que han creído en mí. Llegué a este lugar y yo planeé bien, oré y llego hasta acá. Y ahora siento que el Espíritu nos dice que nos quedemos callados. Siga con el versículo 7 conmigo. Cuando llegaron cerca a Misía, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces él dijo: bueno, ya que esto no funcionó, miremos allá, allá está Bitinia, vámonos para Bitinia. Y se fueron, y cuando iban para allá, el Señor les dijo: no. Yo no sé si alguien se está pareciendo a Pablo en su vida. No sé si a usted le han pasado episodios parecidos en los cuales usted dice: este es el plan, intenta por este plan y se cierra la puerta, intenta por este plan y se cierra la puerta, y usted empieza a acostarse en su cama con sus ojos abiertos mientras los demás roncan. Usted tiene esos ojos abiertos mirando al techo y mirando el ventilador y mirando qué va a pasar conmigo. Y te quiero recordar el día de hoy algo poderoso de la palabra del Señor. El Señor tiene la última palabra en cada uno de nosotros. Así de sencillo. Escuche lo que dice Isaías capítulo 55 verso 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. ¿Sabe qué está haciendo el Señor aquí? Les está recordando o nos está recordando que los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros no son iguales que los pensamientos que nosotros podemos captar. Y te lo voy a explicar por qué. Porque el Señor tiene una visión diferente. Él puede ver el futuro. Él puede ver completamente todo. Mientras nosotros solamente vemos una parte, Él puede ver completamente todo. Yo no sé si usted recuerda cuando está en las carreteras de su país, que hay muchas montañas y mucha curva, que no es una super autopista de doble carril, sino es una de ida y vuelta. ¿Quién recuerda esas carreteras? Que usted llega a una curva y de pronto usted está así para tratar de pasarse del lado, y está solamente mirando a ver cuándo puede pasar, y hay una curva y usted va a pasar como que paso o no paso, y usted no tiene la visión completa. Le quiero decir que el Señor tiene la visión completa de todo y sabe cuándo nosotros podemos pasar y no. Pero algo que tengo que entender, mis queridos hermanos que estamos aquí, es que el Señor no es igual a nosotros. Y lo que Él está aclarando aquí a ellos cuando Él dice: porque mis pensamientos no son como los de ustedes. Está diciendo, le quiero recordar que yo tengo una visión diferente, compañeritos, hijos míos. Les quiero recordar quién soy yo. Les quiero recordar que yo puedo ver lo que viene y lo mejor para ustedes, y puedo ver lo que no es. Les puedo recordar que yo conozco qué peligro va a tener ahí y qué peligro no vas a tener. Y tú tienes la decisión por tu libre albedrío de tomar el camino que tú quieras, pero yo te voy a dar paz en tu corazón en cada paso si tú estás sintonizado conmigo. ¿Y sabe qué puedo ver aquí cuando dice, y el Espíritu les impedía seguir? ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo que quiere seguir es que Pablo obedecía lo que el Señor le ponía en su corazón. Y esa es mi pregunta para ti. Muchas veces el Señor no nos pone paz y nosotros damos el paso. Porque es que yo tengo que hacer eso. Es que yo tengo que hacer el negocio. Es que yo me tengo que comprar ese carro. ¿Quién no ha hecho una inversión que después dice, ¿y yo por qué me metí en esto? ¿Quién no ha prestado una plata que dije, ¿y yo por qué la presté? Y yo no tenía por qué prestarla. ¿Quién ha empezado una relación que usted sabía que no la tenía que empezar y la empezó? Y después dije, mire dónde terminé. ¿Quién no ha hecho una llamada que no tenía que hacer y la generó cualquier cantidad de cosas que complicó completamente su vida? Hay tantas decisiones que tú y yo tomamos cada día. Pero te quiero decir algo: en cualquier plan y decisión que nosotros hagamos, el Señor conoce qué es para bien y qué no es para bien. Y te quiero recordar algo: por mucho que se vea bonito tu plan, es supremamente importante que tengamos la capacidad de entender que el Señor tiene la última palabra en cada situación. Y si yo capto eso, entonces debo recordar que mi plan no siempre es el mejor plan. Ahora, hubo un momento que nosotros vivíamos un poco más al oeste. Y como el ministerio estaba acá en este lado, cuando íbamos a ir a la visitación en los hospitales de The Woodland, era muy lejos para mí. Y yo manejaba casi una hora la visita en los hospitales, unos 15 minutos, y después regresaba, el tráfico eran otras 2 horas, y gastaba 3 horas 15 minutos por una visita de 15 minutos. No era una buena administración del tiempo. Y orando con mi esposa, dijimos, tenemos que movernos en un lugar que nos quede un poco más céntrico, de tal manera que podamos dar un cuidado pastoral todavía más cercano, más con mayor rapidez. Y decidimos movernos a Spring. Y recuerdo que empezamos a orar por la casa que el Señor tenía para nosotros. Y recuerdo cuando encontramos la casa, y la casa nos fascinó. Ay, mi esposa estaba tan feliz. Ella caminaba y estaba tan sonriente. Estábamos contentos, tenía más de lo que nosotros habíamos pedido. Y era todo tan perfecto. Estaba en el presupuesto, estaba en todo. Y nosotros vinimos y hicimos una oferta por la casa. Lo interesante es que me llama el realtor y me dice, sabes, no nos aprobaron la oferta, pero estamos ofreciendo el precio que están dando. Yo no sé, pero ofréceré $2,000 más. Porque es que mi esposa está enamorada de esa casa. Y usted sabe, esposa feliz, vida feliz. Usted sabe por qué se ríe, ¿no? Ah. Y entonces me llama el arte y dice, no. Y le dije, uy, ¿qué hacemos? Dijo, ok, está bien, me acosté a dormir. Cuando nos acostamos, yo veo que a mi esposa se le salía una lagrimota. Decía, esa era la casa de nosotros. Al otro día, mi corazón estaba tan dolido que llamé al rey, ofrécele $5,000 más. No tenía los 5,000, pero necesitaba ser el macho de la casa. ¿Y sabe qué pasó? No sé por qué no nos quisieron vender la casa, porque la otra persona no ofreció más. Y hubo empezando un duelo con mi esposa. Pero una semana después encontramos otra casa. Estaba mejor que la casa pasada. Las lágrimas de la hermana desaparecieron por completo. Era solamente risa. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque en cosas tan sencillas como esas, usted va a tener una historia similar en la que dice: gracias a Dios no empecé esa relación, gracias a Dios no me casé con esa persona, gracias a Dios no compré esa casa, gracias a Dios no fui a ese lugar, porque el Señor tenía algo todavía mejor para mí. Y así trabaja el Rey de Reyes y Señor de Señores para nosotros. Por eso el versículo dice de una manera extraordinaria y clara: mis pensamientos no son como los de ustedes, mis caminos no son como los de ustedes, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos y más alto que la tierra. Y ese es nuestro Rey y nuestro Señor. Y qué lindo tenerlo en cuenta de esa manera. ¿Sabe qué entendía el apóstol Pablo? De que esa era la verdad. Eso lo entendía el apóstol Pablo. Y cuando el Señor le dijo: no entres a ese lugar, el apóstol Pablo tenía muy claro que los pensamientos del Señor son más fuertes que mis pensamientos. Ahora, ¿cómo hago para poder escuchar la voz de Dios? Porque dice: y el Espíritu le habló. Y aquí viene el segundo elemento. Y el segundo elemento que tengo que recordar, no importa qué tan cercano esté al ministerio, es que debo mantener mi corazón humilde para descubrir el plan de Dios en mi vida. Debo tener ese corazón humilde. Debo reconocer que el Señor puede dar cambio de dirección. Debo reconocer que a veces tengo que dejar algunas cosas para empezar otros caminos. Mira lo que dice el versículo 8: entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Que primero, para tener un corazón humilde, yo necesito ser obediente. Porque aquí no dice: y entonces el apóstol Pablo de todos modos pasó a ver si de pronto podía compartir el evangelio ahí. Dijo: pasando de largo. Ahora, me quiero quedar con la palabra entonces. Diga conmigo: entonces. Entonces es una palabra de obediencia. Entonces es una palabra de decir: acepto el plan de Dios y yo quiero eso, pero entonces Dios tiene algo mejor para mí. Salto. El entonces, pasando de largo, hay una convicción de que Dios conoce mi futuro más que mi propia intención. Entonces, el entonces, cuando yo lo miro ahí en el texto, dice que el Señor tiene algo poderoso para mí. Entonces, ¿qué necesito tener? Necesito tener un corazón humilde. David decía: un corazón conforme al corazón de Dios. Es el corazón de David. Cuando habla de David, la escritura habla de un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y me encanta porque el mismo David, en el Salmo 131, habla de las características de su corazón. ¿Y cuáles son esas características? Señor, míralo como dice, Salmo 131: mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandeza desmedida, ni proezas que excedan mis fuerzas. Todo lo contrario, he clamado y aquietado mis ansias. Quiere decir, para tener un corazón humilde, yo tengo que clamar y aquietar mis ansias. Tengo que aquietar lo que yo quiera posiblemente decir por encima de lo que el Señor tiene para mí. Porque el concepto hoy es: viva lo que usted quiera, que todo se vale. Bueno, viva lo que usted quiera, que todo se vale, y verá que su hogar se le termina, y verá que sus finanzas no aguantan, y verá que una mala decisión no inteligente te llevará a una bancarrota de vida. Pero para tener un corazón humilde, yo necesito entender que Dios tiene el plan para mí. Él aquieta mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Y después le dice a Israel: Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Quiere decir, le declara algo a Israel. Ahora, ¿por qué te traigo esto? Porque qué lindo que tu corazón y mi corazón estén humildes para poder decir: entonces me salgo de este proyecto porque sé que Dios tiene a alguien más, algo más, un proyecto diferente para mí. No voy a insistir porque me has dicho no. Tengo paz en mi corazón, mantengo esa paz, aunque yo quiero en mi carne estar ahí, mi corazón me lleva en otra dirección. Y eso fue lo que el apóstol Pablo pudo encontrar aquí. interesante. Cuidado, cuando estamos bajo la influencia del orgullo, nos volvemos arrogantes y no podemos descubrir ni caminar en la voluntad de Dios. ¿Sabe? Primero soy orgulloso y después me convierto en arrogante. Y el arrogante es el que se cree más que los demás. ¿Conoce usted uno? No lo voy a hacer pecar, no piense en él ahora. Un arrogante. Una arrogante es cuando yo me creo que yo solamente soy el que tengo la última palabra. Yo, los demás no valen. Bueno, te quiero decir, cuando yo sé que el Señor tiene algo para mí y a pesar de eso no pongo los ojos en el plan del Señor, sino que vivo en mi plan, me convierto arrogante porque no me está importando y me estoy sintiendo más sabio y más inteligente que el Señor. ¿Lo comprende? Y ahí hay problemas. Un corazón orgulloso nunca es buena tierra para que Dios dé fruto en él. Entonces, número uno, debo recordar que un buen plan no es suficiente para hacer el mejor plan o el plan de Dios. Número dos, debo mantener mi corazón humilde para descubrir el plan de Dios para mi vida. Y número tres, cuando obedezco la voluntad de Dios, brota el fruto que viene de él. Entonces él dijo que no y tomó un camino diferente. Y yo te quiero leer lo que pasa cuando él acepta la voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos a partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. El segundo viaje misionero de Pablo estaba empezando allí. Ahora, quiero que analices el texto. Después de que Pablo tuvo la visión, quiere decir el Señor le habló. Pero para que el Señor me hable, tengo que estar sintonizado con él. Tengo que tener pasión por él. Tengo que buscarlo a él. Tengo que sintonizarme con él. Tengo que ir a la escritura. Y entonces hay cosas que pasan y se crean momentos. Y el Señor pone en mí de diferentes maneras, a través de alguien, a través de una palabra, a través de un verso de la escritura, a través de una promesa, a través de un pensamiento. De pronto usted va manejando y dice: uy, sí, ese es el punto. Uy, sí, ese es el plan. Y usted dice: no sabe de dónde salió. El Señor lo puso en mi mente. Bueno, el Señor trabaja y habla y se comunica con nosotros de esa manera. A través de su Santo Espíritu, nosotros podemos ver cuál es el siguiente paso. Y el versículo dice: enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Enseguida, quiere decir, respondió inmediatamente al plan de Dios. Después dice: nos preparamos, quiere decir, no me tiro a la piscina sin antes cambiarme, ponerme el flotador si no sé nadar bien para poder llegar al otro lado. Él dice: nos preparamos. Quiere decir, hubo preparación, hubo alistamiento de tal manera de poder cumplir ese plan de Dios de la mejor manera, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio. Tenían una convicción y tuvieron la capacidad de dejar ese antiguo plan para caminar en un nuevo plan para el Señor. Yo te quiero recordar el día de hoy de que posiblemente estás en un plan donde no tenemos que estar. Pero te quiero recordar de que Dios tiene un plan para ti. Y yo tengo que recordar quién soy en Cristo para poder entender de que Dios está por encima de mí. Él entiende mi caminar. Él me va a mostrar el camino. Él me va a guiar en cada cosa. Y yo voy a poder descubrir la voluntad de Dios en su caminar. Pero para eso yo necesito recordar que soy un hijo de Él. Necesito recordar que Él conoce mi nombre, que Él conoce quién soy. Necesito recordar que Él fortalece mi espíritu. Necesito recordar de que no estoy aquí para hacer cualquier cosa y lo que me venga en gana, sino para cumplir los propósitos divinos del Señor. Que cuando el Señor me creó, no me creó por una casualidad y mire a ver cómo le va, sino que nos creó con propósitos divinos para nosotros poder cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Yo tengo que recordar que un día yo era una persona sin Cristo, pero un día lo recibí en mi corazón y ahora hago parte del pueblo de Dios y tengo la ciudadanía de Cristo Jesús. Yo tengo que recordar que un día tomé la decisión de morir a mi propia vida para que el Señor fuera mi Rey y mi Señor. Yo tengo que recordar que cuando oro o rezo el Padre Nuestro, le digo al Señor: hágase su voluntad en mi vida. Y cuando le estoy diciendo eso, estoy poniendo al Señor primero en el plan que tengo. Y cuando yo tengo esa claridad, entonces voy a poder caminar en el plan que Dios tiene para mi vida. Tengo una pregunta para ti hoy. ¿Estás caminando en ese plan? Si alguien me preguntara: no sé. Yo no te voy a decir: bota tu plan hoy. Yo te estoy diciendo: analiza tu entonces. Entonces el Espíritu le habló. Entonces cambiaron de dirección. El punto es que tengas un tiempo con el Señor. Y uno es indicador claro de que estoy caminando en el plan de Dios, es porque tengo una paz abundante en mi corazón. Qué lindo sería que tú pudieras encontrar esas cosas. Ahora, te explico lo que pasó con el apóstol Pablo. Y con esto termino. Entonces el apóstol Pablo fue a una ciudad llamada Troas. ¿Están conmigo? Y llegando a Troas, se unió con él un hombre llamado Lucas. ¿Recuerdan el evangelio de Lucas? Como se fue para Troas, al equipo se une Lucas. Y miren lo interesante, ¿quién era Lucas? Era un médico. Y lo que Pablo no se imaginaba era que por tomar esa ruta, Lucas se unió al equipo. Y ahora Pablo iba a caminar con el doctor Lucas. Y de ahí en adelante, en ese viaje misionero, Pablo tuvo doctor privado. Número dos, no solamente Lucas tuvo cuidado de los dolores de Pablo, sino que porque Pablo le dijo no al plan de él y sí al plan del Señor, Lucas escribió el evangelio de Lucas y escribió los hechos de los apóstoles y nos ha dejado para que nosotros podamos nutrirnos como iglesia. Y como le dijo no al plan de él y sí al plan de Dios, entonces salieron y llegaron cerca a la ciudad de Filipo. Y ahí se encontró con una mujer llamada Lidia, que le dijo al apóstol Pablo: yo me encargo de sus cosas, porque era una mujer rica económicamente, que les dio vivienda y apoyó su ministerio de una manera extraordinaria. Como le dijo no a su plan y empezó en su plan, entonces al apóstol Pablo lo metieron a la cárcel por meterse en problemas. Quiere decir de que no en el plan de Dios todo va a ser color de rosa. Terminó en la cárcel. Pero ¿sabe qué pasó en la cárcel? Se puso a cantar por la noche y hubo un terremoto. Y como le dijo no a su plan, pudo ver un milagro de cómo el Señor libera a sus hijos de cosas impresionantes que han sido captados en su vida. Quiere decir, el Señor le dio la posibilidad de disfrutar un milagro maravilloso. Dice que las paredes se rompieron y el apóstol Pablo salió de ese lugar. Como le dijo no a su plan, se encontró con un hombre que se iba a matar. Y su fe en el Señor sirvió para que él y una familia creciera y la obra del Señor empezara a crecer en la ciudad de Filipos. Como le dijo no a su plan, entró el evangelio a Europa a través de Lidia. Lidia fue ese canal, casi primera convertida, para que el evangelio empezara a esparcirse en todo el continente europeo. Yo te quiero terminar con algo hoy. Cuando le dices no a tu plan y sí al plan del Señor, escucha esto. El Señor va a poner tu Lucas, que va a tener cuidado de ti. Va a poner tu Lidia, que va a proveerte en cada cosa a través de esa persona. Vas a ver los milagros que pasan cuando estás caminando en esas situaciones difíciles. Y tu vida y ministerio servirá para que muchas personas, como el carcelero de Filipo, lleguen a los pies de Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.